Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Temas de Nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario.
Bienvenidos Juan José Covarrubias y Rubén Pocoyo.
Hola. Por eso tengo esta necesidad constante de arruinar todas las relaciones que se me presentan. Ya, ya, ya.
Llevas todas tus emociones al límite. Pues se vuelve bien, bien cabrón para la gente porque es, estamos a toda madre ahorita, ¿no? Aquí en la peda. Y te vas y pum, te vas para abajo, ¿no?
Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué chingón! Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de nicho. ¡Chiquechi! Bienvenidos Juan José Covarrubias y Rubén Pocoyo.
¡Hola!
Yo estaba muy emocionado, principalmente porque hoy no estoy crudo y segundo porque están aquí de mis invitadas. Y este tema yo le tenía muchas que ganas.
Sí, cierto. Ya habíamos hablado desde hace rato de hacerlo, ¿no?
Estaba yo al límite de hacerlo. Primero, ¿cómo estás, Juan José, el día de hoy? ¿Cómo
te estoy sobrio, bien.
¿Qué hora es?
¿Decías? Vivo, chino. Igual y eso se arregla en un rato, pero ahorita andamos coherentes y llenos de ganas de estar aquí.
Llenos de ganas. Yo también estoy lleno de ganas. Lleno de ganas. Tiene como 8 meses.
Más o menos.
Más o menos.
Lloraba. Decía... Sí, porque pues tanto así como el completo no ha pasado.
No.
O sea, digamos, pues poco, ¿no? Unos besos.
Digamos que
un rozón.
Ok.
Un rozón. Iba yo pasando.
No se te dieron tus flores amarillas, se te dieron unos rozones.
Me dieron unos rozones. Sí. Porque yo soy un pinche gordo rosatodo, ¿no? Entonces, cuando paso, es difícil que no roce yo un bulto en el metro.
No, pues qué
pero
suave.
Pero todo bien, pero qué suave. Sí, a veces duro, pero...
A veces. Ya, nada más a veces.
Lo que Dios quiera. ¿Tú cómo estás, Rubén?
Bien, chido. Desvelado. ¿También? Desvelado, sí. Wey. También desvelado y apurado.
¿Pero te desvelaste haciendo nada como yo o tomando?
No, haciendo nada, que es peor.
Esa es la opción. Esa es la opción. Hacer pinches nada. Pues hoy vamos a hablar del TLP, que viene siendo Trastorno Límite de Personalidad, o en inglés que Borderline, ¿no?
Sí, Borderline Personality.
Personality. Entonces, primero quisiese, si se pudiese, saber si este tema les hace sentido y por qué, Rubén.
Sí, porque pues es difícil ya tratarlo. O sea, ya una vez como que tienes el diagnóstico, se vuelve bien complicado y como que un chingo de cosas te empiezan a machar en tu cabeza y en tu interacción con la gente. Uh-huh. Es decir, pues por eso no me puedo relacionar con la gente porque tengo esta madre. Entonces, ahora pues entiendo. Sí.
Mocos, ¿y a ti en tu vida cómo se vive eso?
Ay, yo sentí mucha paz cuando me dieron el diagnóstico. O sea... Sí. Ya por sí, yo soy múltiple diagnóstico. O sea,
multidisciplinario.
Sí, yo le hago a todo, ¿no? Así que su ansiedad crónica, eso. Que su depresión clínica, que su trastorno límite de personalidad, que es un neurosis paranoide un poquito ahí.
¿Por qué lo tienes todo, bebé? No sé, bebé.
En mi privilegio tengo...
Desde tu privilegio.
Yo dije, yo quiero tenerlas todas y me las dieron.
Así es.
Me las dieron.
Porque sí. Como eres blanco y privilegiado.
Exactamente. Exactamente.
Cisgénero, ¿verdad? Pues por eso. Tú pides y se te da.
Y se me da todo. Entonces, sí. Cuando me dijeron... Vaya, que no me chocaba, que no me pegaba con las demás cosas, ¿no? Como que... La ansiedad y la depresión no pegaban con muchas otras actitudes que sí tenía. Uh-huh. Y cuando llegamos a este diagnóstico fue un...
Conra.
Por eso tengo esta necesidad constante de arruinar todas las relaciones que se me presentan. Ya, ya, ya. Ya, por eso hago vínculos bien fuertes con la gente y luego me desaparezco por completo.
Y dejan de existir.
Y en mi cabeza eso era normal. En mi cabeza, según yo, todo mundo actuaba así. Que tenías un amigo y de repente tenías una bronca y desaparecía para siempre. Uh-huh. Y cuando lo hablé con la psiquiatra fue, no, eso no es... eso. Fíjate que eso no está bien.
Fíjate que no es normal.
Así no se relaciona la gente.
Así no se relaciona. La gente habla y todavía me cuesta trabajo. Todavía de repente, o sea, ya sé lo que es. Pero cuando se me triguerea, sí recurro a viejas usanzas, que es ponerme hasta el moco de todo y desaparecerme mental y físicamente del mundo, ¿no?
que a todo mundo ahorita, este programa es muy para que la gente piensa que tiene este diagnóstico también, ¿no?
Sí, claro.
Así,
claro.
Así sucede. Así. Entonces, una de dos. O sirve para que todos piensen que lo tenemos, o sirve para que yo haga mi propia terapia aquí, ¿no?
A ver si tú no, lo tienes.
Y,
a ver si
lo tengo. Y de lo que debería de funcionarte es para que de repente si alguien tiene, o sea, alguien cercano a ti, tú no lo tienes, pero alguien cercano a ti lo tiene, como que digas, ah, ok.
Entiendas un poquito.
Ya sé, ajá, sí, por ejemplo, a Def, a mi padrino.
Uh-huh. A tu padrino. Hashtag esposa. Sí.
Slash esposa. El nono, como que no le cuadraba, le costaba mucho trabajo entenderlo. Uh-huh. Y fue un día que sí le dije así, a ver, esto pasa así, y entonces cuando me pase esto, pues tenme paciencia, bla, bla, bla.
Porque tienes que ir como advirtiendo, ¿no? Ya una vez que tienes el diagnóstico es de, si me pongo bien pinche loco, aguante, ¿no? O sea, hay un porqué.
Que sepas que esto no es de la nada ni gratis, sino que viene acompañado de un montón de triggers, ¿no?
Sí, que si me da la garrotera, échame agua.
Ándale.
¿No? Así. Como el Chavo del Ocho.
Ándale. Entonces yo, justo esta semana, bueno, la semana pasada, se me triggerió ahí por circunstancias. Uh-huh. Y el lunes ella me dijo, no te noto al 100. Y le dije, no sé, tal vez sí, tal vez no.
Y
no
tú miado así en la cama.
Todo miado ahí, ya, así. Y el martes le digo, no, yo creo que sí me siento mal. Entonces, con tu permiso, me voy a recluir en la sala. Uh-huh. Voy a dormir al niño, luego me voy a recluir en la sala y voy a, me voy a emborrachar y me voy a drogar bien feo. Uh-huh. Y nos vemos el miércoles.
Güey, ahora entiendo, güey. Que una vez que fuiste a la casa y me dijiste, güey, y llevaste una botella y yo te voy invitando gente. A lo mejor lo que querías era eso, güey. Y yo una pendeja invitando gente.
Vamos a armar la peda ahorita.
Sí, que me dijiste vente para la casa, claro.
Sí, y llegaste con una botellona, con una pomada, güey.
Sí, cierto.
De jean.
Sí, cierto. Pues sí,
fuiste a recluirte.
Justo a recluirme.
Güey, sorry, güey. Ya la próxima lo voy a hacer correctamente.
Pero ¿sabes qué pasa? Que tampoco está... O sea, tampoco es tan sano que lo haga.
Sí.
Pero me gusta mucho hacerlo. Entonces, o sea, sé que no lo debería hacer. Uh-huh. Sé que al contrario, tendría que sentarme y explorar las emociones que estoy sintiendo y cómo le están afectando.
Ay,
a la gente.
Pero qué hueva, tampoco.
Pero ¿sabes qué está más padre? O sea, no digo que esté bien, no lo hagan. Uh-huh. Encerrarme, poner a Karim León.
Ajá.
Y ver doble.
Fluir.
Sí, ver doble como 6 horas y luego dejar de pensar.
A la próxima que me digas, güey, ya entendí el mood. Y como ahorita ya estoy fumando marihuanas otra vez, eres bienvenido a Tigre, a recluirte. Aquí está el PlayStation, aquí está el baño. Hay uno que te pongo una cubeta al lado para que
vuelves. De una vez ya.
Ya, de una vez, mira, porque yo a lo mejor me salgo y voy.
Pero ahí te dejo.
Ahí te dejo, mira, esto es en tu casa.
Te pones de ladito para que no te...
Sí, te pongo unas caricaturas ahí. Tengo el Cartoon Network, ahí le picas.
Ay, con eso,
vámonos. Conejo. No, mira, ya estamos. Pues justo, sobre este asunto... Del borderline personality, lo dije bien. Vivir al límite nunca es una mejor idea, ya sea en las tarjetas de crédito, de la ley y mucho menos de la personalidad. Imaginemos un barco en medio de una tormenta. Las emociones intensas y cambiantes son como las olas que sacuden el barco, haciendo que se tambalee de un lado al otro. La impulsividad es como el timón que se mueve sin control, llevando al barco a lugares peligrosos, y la dificultad para mantener relaciones interpersonales saludables es como la brújula que no funciona bien y no permite al barco encontrar el camino correcto. Hablando tal cual de su definición, el trastorno límite de personalidad es un trastorno de la salud mental que impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando problemas para estar normalmente, entre comillas, en la vida cotidiana.
Ajá.
Incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones y el comportamiento, y un patrón de relaciones inestables.
Sí, señor.
Con el trastorno... Ahí mero, ¿no? Ahí vamos. Ay, ¿sí lo estamos haciendo?
Sí, soy.
Con el trastorno... Así, por dos. con el trastorno límite de personalidad, se tiene un temor profundo al abandono o a la inestabilidad. Y se puede tener dificultad en tolerar estar solo. Sin embargo, la ira desmesurada, la impulsividad y los frecuentes cambios de ánimo pueden alejar a los demás, pese a que quieras tener relaciones afectuosas y duraderas. El trastorno límite de personalidad por lo general comienza en edad adulta, temprana. La afección parece ser peor en adultez temprana y puede ir mejorando con la edad. En resumen, este trastorno es que son dos palabras muy difíciles pegadas.
Son como más de 3 sílabas.
Sí, son casi una esdrújula. En resumen, este trastorno es una enfermedad mental que afecta gravemente la capacidad de una persona para controlar sus emociones. Esta pérdida de control emocional puede aumentar la impulsividad, afectar cómo se siente una persona sobre sí misma y repercutir negativamente en sus relaciones con los demás. Hay tratamientos disponibles para controlar de manera eficaz los síntomas del trastorno límite de personalidad. A ver, antes de entrar a las señales y los síntomas que tengo aquí.
Sí.
¿Desde hace cuánto tiempo ustedes tienen esta conciencia y están atendidos en esta situación? ¿Cómo es para ustedes ya? Primero, el alivio de decir, güey, hay una explicación para esto. Y después, ¿cómo fue enfrentarse al tratamiento, güey? ¿Y desde hace cuánto tiempo?
En mi caso, fue desde hace 2 años. Creo que se detonó con la pandemia. O sea, que ya me lo diagnosticaron y lo reconocí y lo empecé a trabajar como 2 años. Uh-huh. Porque venía de arrastrar una depresión y unos ataques y crisis de ansiedades bien fuertes.
Ah, yo dije, de arrastrar a un muerto. Dije,
no, ay, vámonos también. ¿Por qué? Porque no podemos mantener relaciones. Entonces, mejor matamos a la gente, sí. ¿No?
Si no es contigo, no es con nadie. Ah, que la chica.
Okay, y yo me siento acá, por eso.
Ya no vengas con José, ya no. Mejor no.
Y pues a partir de ahí fue como que empezar a tener más sentido. Porque en terapia, antes de tener el diagnóstico, era como de, a ver, güey, vamos a intentar esta madre. No, pues no funciona. A ver, güey, vamos a intentar esta madre. Ah, no. Y ya hasta que fue un diagnóstico psiquiátrico, fue de, ah, bueno, ya podemos trabajar sobre esta madre, ¿no? Ya podemos ir determinando qué actividades nos van a funcionar en terapia para que puedas ir avanzando. Y pues sí, ya después fue cuando entras como tal ya al tratamiento, que en mi caso fue primero con medicamento y luego con terapia, bueno, a la par, pues ya con el medicamento, pues primero te estabiliza, ¿no? Como cualquier tratamiento psicológico, psiquiátrico, y ya después es como que ahí ya empiezas a trabajar de manera estable, sin tener estos arranques impulsivos que tienes propios del trastorno, de decir, ah, pues me peleé con mi mamá, ¿no? Y le grité y le menté a la madre, y ya es como que, ah. Entonces, a partir de ahí ya empiezas a trabajar con otros elementos.
Tienes otra óptica ya del asunto.
Ajá. Entonces, pues de alguna manera te vuelves tú un poco consciente. Uh-huh. Y como dice Covarrubias, ya caes como en advertirle a tus cercanos como de, tengo esta madre.
Te voy a madrear.
No, pues sí, güey. También pasa.
Fuerte.
Porque es precisamente porque llevas todas tus emociones al límite. No solamente el me siento triste o el me siento feliz. Entonces, pues se vuelve bien, bien cabrón para la gente porque es, estamos a toda madre ahorita, ¿no? Aquí en la peda. Y verga, te vas y pum, te vas para abajo, ¿no?
Sí.
Entonces empieza a cobrar como más sentido para ti y lo que tienes que hacer, o al menos lo que empecé a hacer yo en terapia era como nivelar, o sea, que era lo que me explicaba mi terapeuta, como de, tienes que aprender a mediar. Esta madre no te la vas a quitar, ¿no? Uh-huh. Lo que vas a hacer es nada más aprender a regular tus emociones, que en un primer panorama es con el medicamento y que después con la terapia aprendas a llevarlo sin el medicamento, ¿no?
Para sí, que
no.
La gente batalla mucho en entender que son cuestiones químicas y que los medicamentos son para nivelar cuestiones químicas.
Exacto.
Aparte de que la terapia es para generarte conciencia y desde tu personalidad poderlo también nivelar. Mm-hmm. O sea, son las dos cosas. ¿Tú cómo lo has vivido, güey? ¿Desde hace cuánto tiempo?
Es que cuando era muy morro, me diagnosticaron la depresión y la ansiedad. Y fue un pedo. Lo de la ansiedad fue un pedo porque sí, de repente tenía unos ataques de pánico bien duros y no los entendía. Entonces, como que primero traté eso, ¿no? Entonces, ya que estaba tratado ahí, de repente seguía sintiendo que algo no estaba bien. O sea, como que algo no me terminaba de cuadrar.
Hay algo más acá.
Y sí, y me daba esta sensación de que a veces el mundo estaba en mi contra gratis, ¿no? Y entonces, este constante miedo a estar solo y que me daban estos ataques justamente porque yo decía, es que ¿cómo le hace la gente para estar sola? O sea, no entiendo esto y me está causando algo y yo creo que no está bien. Entonces, justo mi mejor amigo, a él lo diagnosticaron como a los 21. Y un día hablando, pues le conté todo el rollo y me dijo, güey, es que yo ya entiendo por qué tú y yo tenemos una relación tan, tan cercana. Y nos besamos, ¿no?
Sí.
Y nos besamos.
Tan cercana por no decir penetración. Sí,
casi ya. Sí. No, y de repente fue un pedo de pues, ¿por qué no vas y checas esto? Igual y es por aquí. Uh-huh. Y entonces, pues, se me hizo el diagnóstico y sí, salió por ahí.
Sí.
Y y entonces al principio, eso fue como a los 23, 24 años. Y sí me dijeron así como de, no, pues, mano, pues fíjate que Yo llevo una vida de excesos, no sé si sabías, Nicho.
Sí, un poco. Como que hay rumores, ¿eh?
Por ahí se dice.
No me ha tocado.
Por ahí la gente anda diciendo que yo le...
Pero ya ves cómo es la gente, güey. No.
Metodista, me decían.
Metodista, sí, porque te metes de todo.
Sí, claro. Y con todo. Bueno, entonces, ¿qué?
Por eso. ¿Qué pasó?
Y entonces, como que al principio sí fue, pues vamos a entrar al medicamento. Pero a mí, la neta, no me latía la onda del medicamento porque cuando me habían medicado para la depresión, la creatividad se me había ido a la mierda.
Te sentías adormilado, claro.
Entonces, como que no le quise entrar al medicamento y hablando con la terapeuta, fui cambiando como de diferentes psicólogos hasta que llegué a una que me dijo, a ver, yo sé que te gusta mucho la fiesta y los excesos y todo, y mira, vamos a usar un método un poco alternativo, ¿no? Fíjate que todas estas drogas que te gustan mucho, te ayudan mucho, pero...
Ay, yo pensé que te iba a decir, están en esta pastilla.
Ojalá me hubiera dado así como, te tomas una de estas diarias.
Y trae todo.
Y trae, pero...
Y ya, pedo, te vas a sentir a la chingada donde las venden.
Uy, ojalá,
man. Las Simipaz decías, así. Sí.
No, y me dijo, más bien vamos a como llevar como una especie como de...
Terapia alternativa.
Vamos a tomar ahí un cuadernito y no nos hagamos pendejos con las cantidades que consumimos y todo, pero que sepas que, pues mira... Cuando se inventó el M, pues era para tratar la depresión, mano. Entonces, pues vayamos tomando ahí como conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y si te vas a meter hongos, pues vaslo por acá y no te pases de verga con la coca y bla, bla, bla. Y entonces no te voy a dar medicamentos, solo no te pases de verga y ven todo el tiempo y aquí está mi teléfono y como que... Entonces, fue mucho más llevadero cuando pues fui muy honesto con ella. Así de, este fin de semana me comí un pastillero entero, la verdad.
Sé de cada quien. Con todo y pastillero.
Con todo y pastillero. Lo masticaba así con el latón ahí.
Como cuando te comes un pan de esos que se les quita papelito y hasta el papelito lo muerdes.
Que en el sándwich se te queda un pedacito de servilleta.
Ándale. Sí. Pues ya.
Así, pues mira.
Es que, bueno, ya. ¿Qué tiene?
También es orgánico, ¿no?
También es orgánico porque es papel reciclado.
Sí, es papel, va a salir.
Y al final viene del árbol, ¿no? Y el árbol es vida y así, ¿no?
Y así, ¿no? Y me conecta con mis espíritus.
Exacto. Ya, todo eso.
Sí, sí, sí.
Y lo fuimos llevando así hasta que llegó un punto en el que en terapia yo solamente iba como a descargar qué era lo que en esa semana me había triggereado y qué era lo que me estaba causando algún pedo emocional y si lo había comunicado con la gente que tenía alrededor, ¿no? Y como empezar a buscar a la gente con la que había tenido algún tipo de problema o circunstancia y hacérselo saber, ¿no? Como, no te hago responsable de esto que me pasó, pero que sepas que es esto y tampoco me estoy quitando responsabilidad de lo que hice, solo quiero que sepas que hay un motivo. Estoy consciente que te hice daño por esta razón.
Que no es personal, que hay un motivo y que hay un diagnóstico.
Pero de alguna manera no se te volvió como contraproducente en algún punto. O sea, digo, porque a mí me pasó, o sea, que te acercas con los cercanos, valga la redundancia, a decirle, oye, güey, pues tuvimos este pedo, pero pues ahora yo lo entiendo desde esta perspectiva.
Es que creo que, por lo menos con mi grupo más cercano, como son bien poquitas personas realmente. Entonces, con mi grupo bien cercano, como que todos tienen sus asuntos bien marcados. Entonces les dije, pues, oigan, pues fíjense que ya sabemos qué pasa aquí, ¿no? Entonces lo hablamos y todo y no hubo tanta repercusión. Más bien creo que ahora ellos son bastante conscientes de cuando me voy a la verga.
Claro.
Y se puede decir verga, ¿verdad? Aquí, este estudio de Televisa.
También puede sacarse la verga.
Sí, también. Mira, qué cómodo.
Te van a quitar la monetización, man.
No, está bien. No, yo decía fuera del programa.
Ah, ok.
No, o sea, mejor con sus parejas. ¿Sí les parece bien?
Mejor.
Sí, porque ya ven que ahorita tiene que... Consensual es más sensual.
Sí, por eso. Consensual es más sensual. Qué bonita frase.
Dice mi Ramírez.
Entonces, el punto fue que no, se volvió como más tranquilo. Y al contrario, cada vez que entro como en una relación nueva... les hago saber desde el principio lo que está pasando y cuando veo que no lo cachan, les recuerdo, oye, acuérdate que aquí se me está yendo el pedo, ¿no? O sea, no es contigo, solo que de repente pues no logro hacer esa conexión tan rápido como mentalmente de que cualquier problema pues es terminal. O sea,
sí, claro. Sí, y que es una cuestión más sobre las parejas neurodivergentes, ¿no? También. O sea, que se comunique para entenderse qué es lo que está sucediendo.
Sí, justo te digo, esta semana fue... O sea, como que sí me tiré yo a lo mío, pero fue comunicación constante con Dev todo el tiempo de... Oye, estoy en esto, me está pasando esto. Y entonces ella era como... Ok, voy a poner todo el escenario aquí en la casa para que...
Para que te subas a contar unos chistes, ¿no es cierto? Porque ahí es cuando yo te veo más...
Yo te veo ahí más vivo.
Ajá, o sea, más vivo.
Y entonces por eso, ¿no? Yo creo que, de hecho, yo creo que ella me triggerió a propósito justo una semana antes de grabar mi especial.
Para que anduvieras con...
Para que yo estuviera y mira, ¡ay, los odio a todos!
Con el delivery hasta arriba. La emoción, a huevo. Esa es una buena manager, chicas.
Sí, la verdad sí. Pues ah, sí, sí. Que, gracias, mi amor.
Gracias por ponerme así. Así decías. Pues ahora sí, hablemos de las señales y síntomas. Pero usted si tiene una o dos, no dé por hecho que ya lo tiene.
No, vayan al psiquiatra.
Sí, vayan al psiquiatra, vaya. Porque también luego todo quieren aquí gratis. Mira, las personas con este trastorno también tienden a irse a los extremos, como a pensar que todo es bueno o que todo es malo.
Sí, cierto.
Sus intereses y valores pueden cambiar rápidamente y pueden actuar de manera impulsiva o imprudente. Otras señales o síntomas pueden incluir, primero, esfuerzos para evitar un abandono real o percibido, como iniciar precipitadamente sus relaciones o terminarlas con la misma rapidez.
O por eso.
Un patrón de relaciones intensas e inestables con familiares, amigos y otros seres queridos. Pero Dev,
cámbiale, ponte a ver otra cosa.
Ya, Dev, ya tú ya.
Nah, tú ya, vete. Yeah.
Una autoimagen o sentido de identidad distorsionado e inestable. Comportamientos impulsivos y con frecuencia arriesgados, como derrochar el dinero en compras excesivas, tener sexo sin protección, participar en consumo de drogas y otras sustancias, conducir en forma temeraria. Los temerarios, qué buenos.
Okay. Buena.
Y comer compulsivamente. Tenga en cuenta que si estos comportamientos ocurren principalmente en momentos con un alto nivel de energía o un estado de ánimo elevado, pueden ser síntomas de un trastorno del estado de ánimo y no de un trastorno límite de personalidad. También incluyen comportamiento autodestructivo como cortarse, pensamientos recurrentes de conductas o amenazas suicidas,
sí, señor.
Estados de ánimo intensos y muy variables, con episodios que duran desde unas pocas horas hasta varios días. Sentimientos crónicos de tener un vacío, ira intensa e inapropiada o problemas para controlar la ira. Sentimientos de disociación, como sentirse distanciado de sí mismo, observarse desde afuera del propio cuerpo o tener sentimientos irreales. No todas las personas con trastorno límite de personalidad tendrán todos estos síntomas. La gravedad, la frecuencia y la duración de los síntomas dependen de la persona y de su trastorno.
Pues, sí, señor.
Así mero.
Qué locochón.
Sí, lo de la disociación no me pasa, por ejemplo.
Verte como desde afuera, no. Como si estuvieras como espectador de tu vida a veces, ¿no?
No, no, eso sí, no, como que no, como que en ese sentido sí soy más, estoy más ensimismado en mí mismo todo el tiempo.
Más ensimismado.
En mí mismo.
Perfecto. Ensimismado en mí mismo.
Así se va a llamar mi nuevo podcast.
Bueno, por favor. No, discúlpame. Yo ya tengo una nota aquí que te la voy a mostrar que dice ensimismado en mí mismo. ¿Sí? Y si lo haces, 10% de regalías como cuando te consiga Sugar Daddy.
Ay, así.
Qué fuerte.
Entonces, ay, sí.
Sí, yo sí, sí, a mí sí me pasa por el contrario. Esa parte de disociar y de verte desde afuera, porque de alguna manera tratas como de, en tu pinche rush de tratar de resolver las cosas a huevo, en tu mente, si es así como de, bueno, a ver si lo veo desde afuera, a lo mejor y veo algo, pero es así como de verga, lo ves desde afuera y te juzgas más, entonces vale más madre porque te metes más en ti y estás así como de chingada madre, no, pues no funcionó.
¿Y alguna barajita de estas que no tengas, de las que leí? Ay, sí te decía. Todas te hicieron sentido.
No, hay como dos, tres que no.
Que también.
No manejo porque no tengo licencia.
No te las manejo, decías.
Esa, ¿no? Y creo que la de gastar impulsivamente, nada más.
Pero, porque no tengo dinero.
Porque no tengo dinero. Pero,
así ya, pero va desde comprarse un gancito, ¿eh? No tiene sí, que ser
sí,
un carro.
Sí, sí. Ay, sí. Yo sí. Esas son las que más tengo. La de ser súper impulsivo en toma de decisiones y en el dinero. Uf. ¿Qué? Soy bien autodestructivo. Y no sé si le entra la palabra de participa en consumo de drogas. Es como, yo no participo, yo soy dueño de la rifa.
Yo no participo. Sí, yo organizo.
Yo la armo. La
tanda. Sí, yo soy el que organiza la tanda de eso. O sea, tengo un consumo bastante elevado de drogas y alcohol. Y se une, hace como sinergia con el de gastar dinero a lo pendejo.
Mira. Que volvemos al punto. Muchas de estas cosas le pasan a muchas personas cuando están en ciertos procesos, en un duelo, cuando están en un tipo de manía que no precisamente tiene que ver con la bipolaridad. Ese exceso de entusiasmo o este premiarse, ¿no? Ya hice tal cosa, me tardé un chingo, me lo merezco. Uh-huh. Y entonces, o como bien cabrón cosas muy sabrosas que me gustan, o me merezco este gastito extra, o te cae un proyecto y dices, güey, ya me lo puedo comprar, sí, chingue su madre, o me voy de vacaciones, o vaya, o me voy de pedo, o quiero fiesta. Incluso llegar a esta cuestión de las relaciones sexuales de riesgo, de las drogas, y son pequeños premios que uno se pone justificando.
Claro,
sí, pero no por tener estos comportamientos de repente uno que otro, usted ya esté diciendo, ah, yo también sí soy. Uh-huh. Tiene que tener un diagnóstico.
No, y también tiene que haber una cosa de, vaya, una vez que reconoces de dónde vienen,
sí,
a mí, te digo, me da mucha paz como este rollo de saber que es consciente. O sea que ya, claro, sé por qué lo estoy haciendo, entonces nunca he tenido un lugar, porque sí, te digo, consumo mucho, pero tampoco no es como que me voy 3 días de la casa y no aparezco, es como, claro, no consumo en la sala de mi casa y cuando me da sueño apago todo y me voy a dormir y al otro día tengo que ser funcional, ya sé que tengo que ser funcional, entonces pues, sí, voy a vivir con la penitencia de lo que hice hoy. Y listo, ya estábamos del otro,
sí,
lado.
Sí, que a mí mi terapeuta me decía, por ejemplo, estuve en un duelo y de repente agarré, después de 3 años de casi no salir, güey, agarré una fiesta, pero fiesta, güey, sí, cada fin de semana. Y me decía, ¿sí estás consciente de que tiene que ver? Digo, también lo del casino tenía que ver, ¿no? ¿Sí estás consciente que tiene que ver con el duelo en el que estás, no? Que estás queriendo compensar lo que tenías con esta persona de pareja, ¿no? Entonces, le dije, sí, sí estoy consciente. Tú sabrás, en algún momento tienes que detenerlo, porque es una conducta autodestructiva para tu dinero, tu economía, para tu salud, y porque de repente tuve un blackout, güey, en un lugar y ya de madrugada, y pues afortunadamente un amigo me mandó en Uber. Si no, no sé qué hubiera pasado.
Claro.
Entonces, pero fue un momento y una circunstancia, ¿no? Y la conciencia es la que hace, güey, que después de ser consciente, ya me cuido mucho más en ese sentido. Pero en ese momento la terapeuta me decía, ¿tú sabes cómo y cuándo detenerlo? Yo decía, al rato. Le digo, ahorita estoy a gusto.
Sí, se está viviendo el momento.
Pues es que también tiene mucho que ver eso. Por ejemplo, el fin de semana pasado, uh-huh, salimos a celebrar mi cumpleaños y me había caído un varito, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y dije, ¿qué? ¿Pagarme una endodoncia? No. Vamos a chingarnos ese dinero. Y me fui de fiesta, me fui con mi círculo cercano, nos fuimos de fiesta, como hace mucho no lo hacíamos. Y sí fue de empezar a beber a las 11 de la mañana y a, pues ahora sí que metodista, ¿no?
Metodista.
Metodista. Y ya como a las 5 de la mañana, dije, yo creo que ya me quiero ir a mi casa. Yo creo que ya acabé aquí. Uh-huh. Y entonces mis amigos me dijeron, vámonos a seguirlo en la casa. ¿Para qué? Porque sentí, claro, que ya me estaba yo exponiendo ahí. Y dije, no, aquí ya no me está gustando. Aquí ya está poniéndose medio raro. Mejor y como que no estoy. Mejor me voy a encerrar en mi casa. Y como a las 10 de la mañana, el otro día dije, yo creo que ya me voy a dormir. Ya,
creo que ya estuvo bueno.
Ya,
¿no?
ya estuvo bueno.
Sí. Por no decir que me desmayé, ¿no?
De que ya me estaba desmayando. Uh-huh. Y fue mejor tomar esa decisión ahí. Como que siento que en otro momento de mi vida no hubiera decidido continuar.
En, o sea, ese lugar, en, ajá, ese riesgo.
Y hasta las últimas consecuencias.
Claro,
y
porque de repente lo que está buscando es eso. Lo que está buscando uno es eso, darse en su madre.
Una excusa, güey. Sí, una excusa para valer madres. O sea,
sí, y que no sea tu culpa, entre comillas, porque, ajá, fue la situación.
Sí, 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 yo todo el tiempo siempre, cuando empecé a comunicar ya abiertamente lo de los pensamientos suicidas, uh-huh, cuando los empecé a comunicar, empecé a recibir una cosa que no me gustó, que era una falsa empatía.
Ya.
Que era como esta cosa sobreproteger, pero en realidad no es sobreprotección, es nada más como no quiero que pase enfrente de mí, no lo hagas enfrente de mí.
Sí, sí, en mi casa.
Nada más no me ensucias la sala.
No me vayas por favor. No me vayas a ensuciar la sala.
Sí, o sea, no quiero que sea un trauma para mí.
Sí, ajá, sí, sí, sí. Y entonces empecé a entender que eso, que la mayoría de la gente cuando escuchaba esto, en realidad no es que no entendía como el rollo de la empatía hacia el suicida, sino más bien es, híjole, es que no quisiera yo vivirlo, ¿no? Y entonces ahora que, vaya, así es como ahora empiezo como a, no a limpiar, pero sí a tratar de diluir relaciones, ¿no? Cada vez que tengo eso y les hago saber, oye, si yo digo esto, no es para ti, es para mí.
O sea, sí, porque hay gente que desde su necesidad de rescatar o de, al fin de cuentas, venderse como mejor persona, ajá, justo toma los trastornos de otras personas para alimentar esa idea ante la sociedad, ¿no? Yo estuve ahí cuando me necesitó. Yo por eso siempre le digo que se cuide de tal y cual. Sí, güey, pero ¿realmente te interesa el pedo? Porque no es tuyo.
A mí me empezó a triggerar bien cabrón ese pedo al grado que lo fui y lo subí al escenario. O sea, es que siento la necesidad de decirle a la gente que eso que están haciendo no es empatía. Al contrario, están siendo bien culeros con la banda que piensa
están
así.
Están revictimizando a la banda.
Uh-huh. Entonces, no, más bien, déjenme decir que me quiero matar y ya.
Y ya.
No es el problema. Déjenme decirlo. Es más sano que lo diga, de verdad. Es mucho más saludable que se los diga a que un día nomás pase.
Sí, una vez pusiste un tweet, güey, que no me acuerdo, decía algo así como algo de cansancio. Uh-huh. Y yo no me acuerdo, pero creo que te contesté una pendejada. Porque dije, güey, o sea, es como... Le dije, algo así como, ah, está bueno, pero antes de eso una peda, ¿no? O sea, algo así le puse como...
Fue un día, o sea, sí. Me acuerdo perfecto ese día. Estaba yo solo, Adef había salido, el niño no estaba en la casa. Yo estaba solo. Uh-huh. Que es un terrible escenario para alguien que tiene un trastorno, ¿no? Entonces estaba yo solo en mi casa y tenía una botella de whisky muy sabrosa ahí.
¡Qué sabrosa!
Y pues yo me puse a ver videos pendejos, ¿no? En internet y a tomarme mi whisky. Uh-huh. Y tenía también, pues ahí una bolsita, ¿no? Más o menos de este tamaño.
Para dije, echar las semillitas de limón.
Ándale, para echar ahí las semillitas de limón. Y ese día fue cuando pasó lo de que en el estadio de Querétaro la banda se empezó a meter y se empezaron a agarrar madrazos. Y
del Atlas.
Entonces empecé a ver todos los videos de eso y me triggerió feo, mano.
Por supuesto.
Entonces empecé a sentir como esta cosa de que es que el mundo ya se fue a la... O sea, es que esto es irreal. Es que cuál es el punto y bla, bla,
¿qué
bla,
pasa
bla,
una vez a la semana últimamente? En Twitter, en redes sociales, ¿sí?
Y trato de desasociarme justamente de ese tipo de cosas, pero sí, sí, ese día me como que me nubló. Y no quise molestar a Def porque sabía que estaba ocupada en algo y no se me hacía justo. Porque tampoco no iba a ser, solo estaba teniendo como algo muy interno. Uh-huh. Y dije, yo necesito ahorita desmayarme. Si no me desmayo, me voy a poner mal. Uh-huh. Y entonces en una de esas como liberar puse justo ese tweet como de, ya estoy bien cansado, mano.
Sí.
Y justo recibí como un montón de respuestas como chidas. Como de repente banda que era como de, hey... todo bien, o sea, no te voy a decir qué hacer, no, solo que,
solo
si necesitas hablar con alguien, aquí
solo
estoy.
Aquí estamos, sí.
Ah, si necesitas hablar con alguien, ¿qué es lo único que se espera cuando se da un grito de esos?
Sí.
Es un aquí estamos para hablar, mano. Ya.
Es un realidad. Es, aquí está la realidad. Lo otro es.
Sí, todo lo demás está en tu cabeza. En la realidad tienes gente que se preocupa por ti.
Oye, me encanta que dijiste. Necesito desmayarme ahorita. Entonces puse una cáscara de plátano en el piso. Me encanta, güey. Me hubiera encantado así. Entonces aventé una cáscara de plátano y caminé y pues lo logré, ¿no? Porque veo muchas caricaturas.
Me empecé a ahorcar yo solo aquí y que me caliento.
Y que me caliento, decía así. Entonces ya al final, ¿a ti te ha pasado algo con estos encuentros?
Sí, creo que muy parecido. Pero más bien a mí me generó culpa. O sea, fue como de verga. O sea, ¿por qué mis cercanos tienen que ver esta madre, ¿no? Uh-huh. O sea, porque en mi caso sí fue un poco más denso. Dentro de ese episodio. Fue con clonazepam. Uh-huh. Pero pues uno es pendejo y no sabía pues que el clonazepam nada más te va a dormir, ¿no? O sea,
claro.
Ya fue así como... Después ya con mi terapeuta de... ¿Sí sabes que el pinche clonazepam no te mata? Y, pues no sabía. Entonces fue aventarme un pinche sueño como de 20 horas.
¡Mocos!
Pero en ese sueño de 20 horas me despertó mi pareja, me despertó mi mamá y me llevaron así a limpiarme así en calidad bulto, ¿no? Uh-huh. Pero cuando desperté con la emoción a flor de culpa. Así de... Claro. De puta madre que hice y ver así como a tu entorno y ver a todos preocupados y dices, chale, ¿no? O sea, creo que no... No va por ahí. Entonces, pues no lo bajas como que al 100 todavía porque sigues con el rush de la emoción de que todos te están viendo como... ¿A dónde vas, güey? No te vayas para allá, güey. Espérate, claro. Aquí yo te acompaño. O sea, al punto de...
Quítate de ese balcón.
Ajá. Ahí. Sí, al punto de vas al baño, yo voy contigo.
Sí, dame así esa de pistola.
No, ajá, sí.
Eso está mal. No, ese chiste no. No se rían en su casa de eso, está mal. Así de que dame esas gomitas así ya de... Esas vitaminas en forma de osito, dámelas. Sí, güey.
Ajá, y a mí me... más que como identificarlo, fue más bien como culparme. Pero ya conforme fue avanzando en la terapia, fue como darle lugar a esas emociones. Porque también de esa manera vas a avanzar.
Claro.
O sea, mucho lo que dice Rubias. O sea, si tú tienes ese rush ya de que eres consciente de este pedo, entonces para ti ya va a empezar a ser un poco más fácil. Entonces, a partir de ahí, ya cuando generas este tipo de pensamientos tan impulsivos o de todo es bueno, todo es malo, es como de ya en tú de manera interna estás como de, bueno, sí, a ver. No, o sea, como que lo validas tantito y dices, ok, lo dejo salir, pero no es cierto.
Sí, desde la realidad, que es el asunto, la desconexión un poco con la realidad.
Cabrón.
Pero justo también creo que es muy importante lo que dices sobre si aceptar ese proceso, porque seguramente cuando tienen otro asunto, otro, ¿cómo le podríamos llamar? Una recaída, un episodio.
Sí.
Cuando tienes un episodio, ese intento ya se vuelve parte de aumentar, ¿sabes? Es como una culpa extra de ya haberlo intentado. Y si ya lo intentaste un par de veces, pues ya se van cargando una lista porque nunca lo digeriste, nunca lo aceptaste de que pues fue parte de también el mismo diagnóstico, güey. Pues hablando de las causas, porque a la gente le interesa saber, pues, ¿por qué le pasa esto a la gente, no? Los científicos no están seguros, punto. Bueno, hasta luego.
Buenas noches, gracias.
Es que así empieza. Dice, los científicos no están seguros de la causa del trastorno límite de personalidad, pero diversas investigaciones sugieren que los factores genéticos, ambientales y sociales pueden aumentar el riesgo de desarrollo. Estos factores pueden incluir, primero, antecedentes familiares. Las personas que tienen un familiar cercano, como padre, madre o hermano, con esta enfermedad pueden tener un mayor riesgo de desarrollar el trastorno límite de personalidad. El segundo es la estructura y función del cerebro. Hay diversos estudios que demuestran que las personas con trastorno límite de la personalidad pueden tener cambios estructurales y funcionales en el cerebro, especialmente en las áreas que controlan los impulsos y el control emocional.
Okay.
Sin embargo, los estudios no demostraron si estos cambios fueron factores de riesgo para la enfermedad o los causó el trastorno. Y por último, factores ambientales, culturales y sociales. Muchas personas con este trastorno informan que han sido acontecimientos traumáticos como maltrato, abuso, abandono o adversidades durante la infancia. Otras personas pueden haber sido expuestas a conflictos hostiles o relaciones inestables en las que se sintieron invalidadas. Aunque estos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar el trastorno límite de la personalidad, no necesariamente significa que lo tendrá. De la misma manera, puede haber personas sin estos factores de riesgo que desarrollaran el trastorno límite de la personalidad en algún momento de su vida. En cuanto a esto, sé que es algo muy personal, pero ¿les hace sentido que alguna de estas causas tuviera que ver con su trastorno?
Tiene parte de, pero no es como al 100%. O sea, como dices, creo que es nada más para que te haga match un poco de, ¿por qué a mí me cuesta relacionarme? Porque tengo este antecedente de que mis progenitores no tuvieron una relación estable.
Sí.
Nunca. Y que tú creciste viendo eso.
Sí.
Entonces, de esa madre, partiendo de ese punto, pues es una madre que a ti te detonó para adquirir tú ese valor y tú construir tu personalidad a partir de lo que tú viste en casa,
¿no? Sí, mientras no sea científicamente comprobado, o puede ser un factor o puede ser coincidencia.
Sí, claro.
¿No? Digamos que desde ahí.
Yo en mi casa, quién sabe, mano. Yo sí creo que mi papá, yo creo que mi papá tiene y no lo sabe.
Ajá.
O sea, yo creo que él porque tiene unas conductas bien. Tiene unas conductas bien acá y de repente sí se le bota así como a mí se me llega a botar.
Uh-huh.
A él de repente se le bota y tiene como esta necesidad imperiosa de decir en ese momento algo que le está causando pedo y a los 20 minutos ya está toda madre. Ya está todo bien. Y digo, yo sé qué es eso. Yo sé cómo se vive eso. Yo lo vivo todos los días. Entonces, yo creo que por ahí es una.
Uh-huh.
Y la otra, sí creo que el ambiente en el que crecí, cero estaba adecuado. O sea, mi familia no... Mis papás no tuvieron una relación sana. Siguen sin tener una relación sana, aunque ellos crean que sí.
Uh-huh.
Y a mí, yo crecí con una idea de cómo debía ser una relación de pareja y resulta que me fui enfrentando a que, pues, así no son, ¿no?
Claro.
Y
desaprendiendo cosas. Uh-huh.
Cabrón. Aparte, uh-huh. O sea, yo creo que los últimos 5 años han sido un proceso de desaprender un chingo. Y ahorita que lo decías, lo más que yo creo que me triggeré a mí ahora
uh-huh.
es estas miradas al pasado, como de comportamientos y actitudes que yo he tenido hacia otras personas y que sé por qué, ahora sé por qué he recibido mucho rechazo de un grupo específico de gente.
Sí, entiendo.
Y que ya sé cómo, o sea, ya sé qué es, pero ya no me puedo acercar porque
ya se fracturó la relación. Ajá,
porque esas personas ya están a punto de la iluminación, porque todos estamos en una deconstrucción bruta, puta, ¿eh? No, qué bárbaro, que todos somos muy morales.
Hay gente que está como 3 pasos adelante de mí, ¿no? Entonces, no quisiera yo confrontar eso porque entonces me va a volver a tronar. Y voy a volver a tener el conflicto, ¿no?
Entendiendo.
Pero de repente sí me pasa, o sea, como que en aspectos laborales, de repente me pasa que yo estoy muy seguro de algo que estoy diciendo y que para mí tiene mucho sentido y es algo como muy claro. Y cuando alguien más lo ve y me lo dice, me dice, no, es que esto que estás haciendo sí está, o sea, no está chido. No está chido porque puedes otra vez lastimar tus relaciones laborales. Entonces, aguas con esto. Otra vez.
Ya no pongas ese tweet.
Más o menos por ahí va, ¿eh? Más
sí,
o menos
por claro, ahí va. Sí, sí, te entiendo perfecto porque hay situaciones donde bien dices que uno no se puede controlar para expresar lo que siente. Ajá. Y viene esta impulsividad y de repente se te va un fandom encima, que a ti te ha pasado un par de veces, güey.
Más de las que me gustaría.
Pero también tiene bastante tiempo. O sea, tiene años. Entonces, en ese sentido, ahorita estás en pañales comparado con las cosas que pasan en Twitter, mamón.
Ya hay un montón, justo, ya hay un montón de cosas y de personas que de repente como que, ok, entiendo lo que hice, entiendo cómo, por qué lo hice ahora. Pero entonces ya me metieron en una caja, ¿no?
Así
en
es.
En una caja en la que yo soy esta persona y soy este conflicto latente, ¿no? Y en realidad, no, en realidad es bien difícil explicarle a alguien que no es que esté buscando el conflicto, sino que realmente en mi proceso mental no había un conflicto. Así hasta es. Que ya se me presenta enfrente y me dicen, esto es un conflicto.
Y precisamente como ya estaba sucediendo el conflicto, es muy difícil aceptarlo porque sabes que aceptarlo te va a triggerear también. Ajá. O sea, sí, es difícil. Pero yo sí creo, güey, que justo en esta evolución que todos hemos tenido, sí nos quedamos en la pendeja al lado de mucha gente que ahorita de verdad genera conflictos porque así piensa y porque está seguro de esa ideología.
Claro. Sí.
O sea, realmente yo creo que los años han pasado y la gente sí te tiene en otro concepto. O sea, no sé, la vez pasada que hablamos sobre masculinidad frágil, que está aquí en Temas de Nicho, el episodio con Freddy Alregio y Juan José Covarrubias, muy frágil la masculinidad. Se ve otra ideología, se ve otra conciencia. Y esa es parte de nuestra evolución. Y está supongo, chingón.
Sí, está chido.
Pero bien dicen, el primer paso es aceptarlo porque de ahí surgen tantas cosas. Yo coincido contigo en la cuestión de repente poner un tuit incendiario y después tomar conciencia. Pero también es parte de nuestro desmadre de crecimiento, güey. Si no pasara eso, nunca tomaremos conciencia.
Y estoy seguro de eso también porque, por ejemplo, ahorita que hicimos el especial, hay como 20 minutos que dejé afuera, ¿no? Que dije, esto no suma nada.
Ya no pienso así, ya no me...
Ajá, esto no me suma nada y creo que podría ser otra cosa en otro momento y lo podría mejorar y todo. Entonces lo voy a quitar porque aparte sí va... O sea, sí está... sí raspa mueble, ¿no? Uh-huh. Y entonces tomé la decisión de solamente dejar un par de detalles y momentos donde menciono a dos personas, pero no, ni siquiera para meterme con ellos, ¿no? En mi cabeza. Uh-huh. Es solamente por ejemplificar lo que es un whitexican, ¿no? Entonces dejé esas dos personas.
Sí.
Y cuando lo estábamos mostrando, cuando lo estábamos viendo por primera vez con la producción, alguien de la producción, que no es muy cercano a mí, me dijo así como de, oye, no, ¿y si vipeamos estos nombres? Porque, ¿para qué?
También.
Uh-huh. Y le digo... Pero es que a mí sí me gusta cómo suena. O sea, no estoy diciendo...
Es melodioso.
Es que no estoy diciendo una mentira. Pero y entonces ahí es donde me entra el conflicto mental de decir... Es que según yo no estoy diciendo nada malo. ¿Y por qué tendría yo que callarme algo que a mí no me parece que está mal?
Porque tú lo estás validando por ti mismo. O sea, es de... Me vale madres a lo mejor cómo lo vaya a recibir el otro.
Por cierto, yo sin saber ya sé cuáles son esos dos nombres. ¿Cómo se llama tu especial, güey? ¿Cómo se va a llamar?
Se llama Suicidio Culposo.
Suicidio Culposo. ¿Y más o menos cuándo sale para que la gente, aunque le pongan VIP, porque todavía lo va a decidir de aquí a allá? Sí, porque le vas a dar mil vueltas en tu cabeza.
Sí, por supuesto.
Pero aunque le ponga el VIP, usted va a saber como cuándo sale más o menos.
Se estrena el 26 de mayo. El 26 de mayo se estrena. Lo vamos a hacer en streaming primero. Sí, para que viva 72 horas ahí en un streaming que todavía no terminamos de cerrar ese contrato.
¿Va a ser en un canal de YouTube?
Primero en un streaming particular.
Particular.
72 horas ahí por si lo quieren ir a ver primero, hay un...
Para que te sigan en redes, ¿no? Para que ahí vean toda la información.
Ándale.
Chingón.
Y
ya nada más con eso ya lo quiero ver.
Y bueno, luego ya va a estar en YouTube. Luego
sí,
ya
sí. Se va a quedar ahí. Qué fuerte situación.
Pero está, o sea, vaya, no digo nada pasado de verga. Solo es como, pues, esta persona dijo esto en un programa.
Y ya. Y conejo.
Y ya.
Sí. Pues hablando de convivir con un borderline, así te decía. Convivir con una persona que tiene trastorno límite de personalidad puede ser desafiante para quienes están cerca de ella o de él o de ella. Así te decía. Sí, porque ya, aquí ya tenemos trastorno límite. Bueno, por eso. Las personas con este trastorno pueden tener cambios emocionales impredecibles, lo que puede hacer que a veces parezcan muy felices y energéticas. Mientras que en otras ocasiones pueden estar tristes, enojadas o ansiosas sin razón aparente. Uh-huh. También pueden tener reacciones extremas a situaciones que para otras personas no serían un problema. Además, las personas con un trastorno límite de personalidad pueden tener dificultades para mantener relaciones interpersonales saludables, ya que pueden tener miedo al abandono o pueden actuar de manera impulsiva, lo que puede llevar a conflictos o situaciones difíciles, por ejemplo. Pueden tener cambios bruscos en sus amistades o relaciones románticas o pueden tener dificultades para mantener un trabajo o compromisos sociales. Sin embargo, es importante destacar que las personas con trastorno límite de personalidad pueden mejorar con el tratamiento adecuado. La comprensión y el apoyo de amigos y familiares también pueden ser clave para ayudar a las personas con trastorno límite de personalidad a superar las dificultades que enfrentan. En sus casos, ¿quiénes han sido este apoyo emocional directo?
En mi caso, la mamá de mis hijos. Uh-huh. Y mi mamá.
¿Pero
y
por qué no un tienes amigo. 13 años tú?
Y pues creo que solamente esas dos personas, pero creo que sí llegó un punto en el que los rebasó. O sea, uh-huh. A partir de que se supo el diagnóstico, los rebasó en función de pues está muy cabrón esta madre. Uh-huh. Pues sí tienes que seguirlo tratando. Yo te apoyo, pero a partir de aquí ya vas tú solo, güey, ¿no? O sea, yo voy a estar aquí.
Que también es válido, ¿no?
Ajá. Sí. No, y es completamente válido porque pues te estás chingando una persona que ni la bebe ni la teme, ¿no? Por más que tengas un vínculo muy fuerte como tener hijos, como tener un matrimonio, uh-huh. También pues no está chido para la otra persona el que tú lo estés afectando precisamente con este proceso, ¿no? Sí. Entonces, pues de alguna manera es como de, ok, va, pues me lo voy a chingar yo solo. Y a partir de ahí creo que es como más fácil. Bueno, en mi caso fue como más fácil el aprender a llevarlo porque ya no tenía un juicio de valor de alguien más. Uh-huh. Que a lo mejor en algún punto sí era como el pinche policía bueno de, güey, la vas a cagar ahí, espérate, no lo hagas. Uh-huh. Más bien era como, ya mejor, pues güey, ya sabes, mejor tú aplícalo, ¿no? Tú solo ya viste cómo va esta madre, mejor tú aplícalo solo. Entonces, pues, de alguna manera, pues, era una forma de generar una relación sana uh-huh. con la persona que te está ayudando y que te está, pues vaya, haciendo el paro de entenderte todos estos episodios y de validarlos, que creo que es muy importante de cuando tienes esta red de apoyo y a lo mejor esa red de apoyo no es tan grande... Que lo validen, ¿no? Uh-huh. O sea, que a lo mejor tú estés... ¡Ay, te vas a la verga! Que no... Así. Uh-huh. O que estás en caso contrario, como de... ¡Ah, muy pinche bajoneado! Es como de... Ok, te escucho. Ahora piénsalo tú, güey. Piensa todo lo que acabas de decir.
O sea, el caso... La gran diferencia en tener un apoyo que sirva como muleta en ciertos casos... A que sirva como silla de ruedas. Porque luego también...
Sí, ese es el pedo.
Cuando uno tiene ciertos trastornos, a veces también se deja ir. Desde el papel de la víctima, güey. Ajá. Así como hay personas que te quieren utilizar como su... ¿Cómo le dicen? Cuota de bondad, ¿no? Uh-huh. Al apoyarte. También, de repente, uno cuando tiene un trastorno, pues, abusa de esta cuestión del apoyo de los demás. Uh-huh. O sea, porque sí es una línea muy delgada entre explicarles y que sean conscientes de lo que nos pasa. Y otra es casi hacerles responsables de lo que pase o no con nosotros, ¿no?
Sí.
Uh-huh. En tu caso, Juan, ¿quién ha sido tu apoyo?
Muy específicamente, Def, uh-huh. O sea, mi pareja y Chava, mi mejor amigo. O sea... Uh-huh. Ellos dos son muy sólidos. Son personas como que... No sé por qué, pero me tienen mucho cuidado. Y, sí. Y me identifican mucho más rápido. Como ya lo tienen a conciencia y conviven... Pues conviven con Chava, convivo 3-4 días a la semana. Uh-huh. Con Dev, prácticamente todos los
decías,
días.
Decías, con Dev, dos. Ay, sí.
Dos días a la semana. Ajá. No, pues si sumas las horas que se va a la oficina y todo, sí son como 2 horas más o menos.
Ya, ya.
Y este...
Ya entiendo por qué le gusta salir de su casa a trabajar. ¿No? Saludos.
Ven a ver a la oficina. Sí.
No, es que tengo que ir a hacer un casting para una serie, pero es online, pero voy a irme aquí al Starbucks. sí.
Yo lo haría si fuera ella, ¿eh?
Sí, yo todos.
Ellos dos me han ayudado un chingo. Sí son, y a veces sí, como que me inclino muchísimo uh-huh. Trato de no abusar, uh-huh. pero hay veces donde me encuentro diciendo, creo que estoy siendo un poco abusivo.
Que también puede ser parte del mismo trastorno, ¿no, güey?
Pero sí. De lo que te decía, o sea, tiene en algún punto, cuando tú ya avanzas en tratamiento, ya es como ya debes de ser consciente de, y de tú marcar la línea de decirle a esta red de apoyo, ¿sabes qué? aquí ya el pedo es conmigo nada más, ¿no?
Sí, sí, eso, o sea, sí. Hay veces en los que sí, hay veces que yo... De repente Dev me dice, ¿en qué te ayudo? Y le digo, no, tata, de este soy yo, ahorita yo, déjame solucionarlo yo.
Sí.
Este, ya no hablemos del tema porque me voy a triggerear. Entonces, claro, déjame valer verga solo.
Sí, luego hablar mucho del tema cuando uno está en un episodio de lo que sea, güey, es también lo que hace como aceptar que te está pasando y eso te puede poner más mal, ¿no?
Ah, sí, sí. Sí, sí, el hecho de hablar, de hecho, el hecho de hablar del trastorno a mí me causa cierta ansiedad. O sea, sí, por eso, claro, mira, llevo 3 cigarritos.
Pero por favor, por eso te puse el cenicero. No, te lo pusieron acá los productores.
Sí, sí me genera un montón de ansiedad y lo quería subir al escenario, justo quería como hablar de eso.
Eso les iba a preguntar, güey. ¿Ya han hablado de eso en su rutina?
Yo un par de veces me he tratado de subir a como tocar el tema y a la mitad me empiezo a sentir súper incómodo y mejor me voy por otra cosa. Ya. O sea, porque de la depresión y de los pensamientos suicidas y como de esas cosas, como que ya lo tengo más amortiguado, entonces puedo hablarlo sin ningún problema.
Sí.
Pero esto sí todavía no hay veces que siento que no es mi realidad y que nada más es algo que yo creo que me está pasando.
Sí, como un síndrome del impostor, ¿no? Como
sí, Paco, un poco, ajá.
Sí.
En tu caso ya lo has hablado en la rutina.
En las rutinas, no, pero creo que nada más de lo único que me valgo de eso es como de la energía. De si tengo esta pinche energía, que a lo mejor me ha pasado nada más como una vez, que tenga como... Me haya maltripeado antes de subir. Y es así de puta madre. Entonces, como que no me clavo, pero inconscientemente lo que hago, subo esa pinche energía que tengo y pues ya pues,
lo utilizas como potencializador. Como
ajá, sí, claro. Y ya, pero no, creo que igual que Covarrubias, no me siento cómodo todavía con el hecho de... Porque todavía, pues, no sé todavía cómo tratarlo hacia el escenario, ¿no? Sí. O sea, qué enfoque darle, porque, pues, güey, pues puedes generar mucho, no sé si mucho conflicto o mucho... ¿Qué pendejo qué está diciendo, güey? O sea...
Te entiendo, que te sientas como, ay, van a pensar que yo siento que tengo la licencia para hablar de esto y no.
Ajá, sí.
Por ahí justo, también, sí. Porque justo la primera vez que hablé de este tema, lo hablé en el podcast de Coco, el de Coquito Chelich.
En el de Kejiko.
Y expliqué como uno de los episodios estos que había tenido en Twitter...
Sí.
Y le dije, no, pues es que, a ver, yo lo hice y luego me di cuenta y fíjate que yo tengo este trastorno y bla, 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 le empecé a contar. Y yo estaba muy cómodo diciéndolo y cuando un día, por estúpido, fui a ver los comentarios. Y el comentario que más leí, que dije, verga, qué poca conciencia tenemos sobre la salud mental, está cabrón.
Así es.
Que lo primero que lo más que leí fue gente diciendo, ay, pues tener un problema no es excusa, para andar diciendo... Pues es que no sé qué se excusa, pendejo.
Me lleva la chingada.
Pero no estás escuchando lo que estoy diciendo.
Por eso se ponen los pinches Twitter. Ay,
como aquí que les pusimos. Este episodio tiene problemas de audio. Antes de empezar el puto episodio.
No sigue bien.
Y los comentarios. No se escucha bien el audio. ¿Por qué no se escucha bien el audio? Ahí está la puta explicación. Me lleva la chingada. Pero bueno. Saludos a los que comentaron. Ah, no, ya no nos pueden ver. Ya los bloqueé.
Por ejemplo, la única vez que sí se me triggeré bien cabrón en el escenario el TLP, y nunca me había pasado, fue que estaba haciendo pues toda mi rutina sobre el suicidio y todo este rollo. Y en un punto, alguien en una mesa, una morra, estaba aparte mi morro ahí, y eso fue lo que me triggeró, que estuviera ahí mi morro. Estaba ahí sentado, fue en el Mercado Roma.
Ah, sí.
Y estaba ahí sentado él comiendo muy a gusto. Y empecé yo con esto y de repente algo dije de que, pues, ¿sabes qué pienso, no? En hacerlo y la madre. Y una morra desde una mesa con la... Yo no sé qué estaba pasando en su cabeza, yo no sé cuál sea su realidad, pero me gritó, pues ya hazlo.
Verga.
Y yo así volteé aquí, ¿perdón? Y me dice, sí, ya, mátate.
Vamos, cabrón.
Y como que me fui a la verga, o sea, no me puse como loco.
Te detonó, claro.
Pero como loco. Y le empecé a decir, o sea, con todas las palabras, o sea, no empecé a insultarla, sino más bien le empecé a decir, ¿cómo te atreves a decirle a alguien que claramente te está diciendo que tiene un pedo, a decirle así de fácil que...
Decías, le dije con todo respeto, que en paz descanse la
mujer. Y mi morro se puso, nunca me había visto así. Claro. Mi morro, cuando yo me corté, de hecho corté mi sed, así dije, no, yo ya no puedo seguir, lo siento mucho, pero me estaba yendo bien. Y digo, ya no puedo seguir, ya no quiero.
Que no es falta de profesionalismo, es como le pasa a muchos deportistas que deciden abandonar una competencia porque están teniendo un trastorno de algún tipo, güey.
Sí, ¿no? O sea, sí, no, en ese momento, me quedaron 5 minutos... Dije, es que ya estos 5 minutos se me van a sentir una hora, porque traté de recuperarlo primero. Y luego vi que ya estaba incómodo el asunto y le dije a gente, ¿saben qué? Prefiero que aquí nos lo dejemos. O sea, muchas gracias. Menos a esta persona, que claramente tiene un problema, se tiene que checar. Y bueno, pues gracias, ¿no? Y ya me bajo y me bajé y la vieja se acercó a gritarme. Y le empecé a decir, güey, ya vete, güey. O sea, yo agarré a mi morro y dije, güey, ya vete, por favor, ya de verdad no me hables, ya, lárgate la verga. Y mi morro estaba tan, se emprendió tanto que empezó, voy a ir a su mesa y le voy a decir que eso no se hace. Y yo, no, cálmate, güey, ya, déjala, pobrecita, debe tener un pedo.
Y voy a poner un tuit ahorita.
Pero y al mismo tiempo me he triggereado exactamente el mismo set, pero terminar, bajarme y estar como con el after de la cabeza de verga, ay, que me desgasta mucho emocionalmente contar eso. Entonces, de repente me tocó en Canadá, estamos en Toronto, y me salí a fumar un cigarro después del show. Y se me acercó una morra y me dice así de, oye, quería hablar contigo. Y yo, no, quiero, no. Sí,
no me hables,
gracias. Y me dice, oye, pues fíjate que mi hermano se suicidó hace 6 meses. Y yo así de, no, quería saber eso tampoco. Ajá. Y me dice, y estaba muy enojada con él, pero, porque no lo entendía, pero pues ahorita escucharte a ti hablar, la neta, me ayudó mucho y gracias porque a partir de este momento voy a empezar a sanar. Te puedo dar un abrazo y yo, guácala, pero ok, lo entiendes, para ti, no es para mí. Me choca que me toquen. Y ya se fue y creo que eso me triggerió bien cabrón, pero hacia el otro lado.
Totalmente. Como
de, ah, verga, yo no sabía que iba a generar esto.
Es que justo quería tocar ese punto, güey. Por eso les preguntaba si ya lo han tocado en su rutina, porque entendemos que la comedia pues es tragedia más tiempo, ¿no? Para cuando uno se sienta listo. Y de repente, cuando hacemos comedia, nos subimos a un escenario, la mayoría de los artistas, para validarnos nuestra existencia y nuestra capacidad. Y después se empieza a convertir con los años en donde te haces consciente de que es un servicio para mucha gente que necesita justo hacer catarsis, incluso a veces mucho más que tú, sobre el tema. Entonces, el sentirnos a veces impostores al tratar un tema en el escenario, aun cuando nos pasa, aun cuando lo sufrimos, está padre romper esas barreras porque podemos darle servicio a más gente y darle visibilidad. Y eso está chido. Pero también entiendo que el hablarlo sería como terminar de aceptarlo y como si estuviera pasando un episodio en ese momento. Y el miedo de que te pase en el escenario, güey, es complicado.
O sea, yo justo creo que en algún punto sí lo voy a lograr subir. Claro. Y cuando lo suba va a ser otra cosa. Pero creo que es un proceso más largo y más difícil que el de, que te digo, el de la depresión. Como que ese fue bien orgánico, bien raro. O sea, porque sí fue, quiero hacer estos 15 minutos para hablar de esto. Y luego empezó a tener ese impacto positivo. Y hablándolo con Dave fue como de, pues, esto es más importante de lo que pensábamos y hay que hacerlo más grande, ¿no?
Sí.
Y entonces empezó a crecer y crecer y crecer hasta que se convirtió en el especial, hasta que se convirtió en la hora. Y fue como, dejó de ser para mí y empezó a ser para la gente que estaba recibiéndolo, ¿no?
Así es.
Y fue un proceso bien raro, bien difícil, bien diferente, que después de grabarlo, porque aparte, como la idea era que lo grabamos y luego lo sacamos de gira otra vez y que se haga otro, y yo les dije, no puedo. O sea, ya no puedo. Cada vez que me bajo el escenario me está costando más trabajo regresar. Entonces, no quiero que después de 6 meses sí me encuentren en una habitación de un hotel. O sea, de verdad, lo grabamos, lo subimos y no quiero volver a contar.
Y lo sepultamos.
Sí, ya no quiero volver a contar esto.
Me refiero al especial.
Y que no vuelva a suceder.
Cuidado,
que
cuidado.
No vuelva a suceder.
Y bueno, para cerrar, ¿quieres decir algo? Perdón, Rubén.
No, o sea, nada más como completar esa parte de, creo que, o sea, está cabrón lograr subirlo precisamente por ese tipo de polarización de emociones que tienes. Porque o puedes tener a alguien que te suba y te dé hasta un madrazo. O porque a lo mejor tú estás en el rush de estar haciendo la rutina y a lo mejor tú haces un chiste ya de eso y es así, ay no, pendejo, yo tengo eso y te vas a la verga.
Yo sé lo que es eso.
Yo sí sé lo que es eso y tú además te estás burlando, ¿no? Ajá. O sea, entonces, pues es de, güey, ¿no? O sea, también aguanto. O sea, pues
ya, estoy diciendo porque entiende cómo funciona la comedia ya. O sea,
también. Sí, también.
Ya. O sea, a mí me tocó ver una vez hace como 8 años, que me fui a Cuernavaca, me llevé a Kike Vázquez a que me abriera el show. Era la primera vez que salí a Kike de aquí.
Sí.
Y estábamos en un show en Cuernavaca y él empezó a hacer pues, sus chistes sobre él, ¿no? Y un güey salió emputado. Yo estaba fumando fuera y salió emputado así de, es que no puede estar haciendo chistes de eso y que no sé qué. Le digo, pero sí sabes que él tiene parálisis cerebral. O sea, de todos modos no puede. Y le digo, no, yo creo que es el primero que puede. O sea, Ya de ahí vamos viendo los demás, pero...
De hecho, el que más puede es él. Sí. Claro.
O sea, algo a ti te está causando... No, es que yo tengo una hermana con Down y no me parece bien. Y le digo, oye, o sea, yo no quiero decir cómo vivir tu vida, pero ni son lo mismo, ni... Y déjame decirte que tu hermana no es discapacitada, nomás desde entrada, ¿no? O sea, tener Down no es una discapacidad, entonces... Hay que echarle más ganas, ¿no?
Un librito que te haga...
Uno. Sobre todo si tienes un familiar, ¿no?
Un video, o sea, de también. TikTok, ahorita ya.
Hay un montón ahí.
Bueno, para cerrar este programa tenemos famosos con TLP, porque al parecer estamos en un programa de revista matutino. Claro. Es importante destacar que no se puede diagnosticar públicamente a ninguna persona con trastorno límite de personalidad sin su consentimiento y una evaluación profesional adecuada. Sin embargo, algunos famosos han hablado abiertamente sobre sus experiencias con problemas emocionales y de salud mental, incluyendo posiblemente el trastorno límite de personalidad. Entre ellos se encuentran Lindsay Lohan, que con ella todo empezó con el tema de abuso de sustancias con el alcohol y las drogas, lo que hizo que saltara el hecho de tener un trastorno alimenticio y un trastorno de límite de personalidad. Esto provocó que durante un momento tuviera un tipo de comportamiento sexual muy compulsivo, por lo cual la llevó a un tratamiento general. Angelina Jolie, ella ha confesado tener problemas generales para regular sus emociones y pensamientos, lo que hace que en muchas ocasiones llegue a ser impulsiva, imprudente y agresiva, teniendo síntomas muy relacionados con el trastorno límite de personalidad. Amy Winehouse, por eso es que también... El caso de Amy Winehouse es un caso muy particular, ya que realmente el no haber tratado a tiempo las consecuencias del TLP le costó la vida. Jim Carrey, debido a sus cambios de humor inesperados, Jim Carrey se ha internado en diversas ocasiones. Marilyn Monroe, aunque durante su época no se conocía mucho sobre el TLP, los signos que mostraba en vida hacían pensar que realmente sufría ese trastorno, y al contar con las consecuencias principales de él, como los cambios de humor y sus tendencias suicidas. Para terminar este programa, ¿cuáles serían sus conclusiones sobre el tema, Rubén?
Pues creo que si les espejeo ahorita algo de todo lo que dijimos, pues vayan a checarse. O sea, no agarren por sus huevos y ¡ay, ya lo tengo! No. Tampoco. Porque pues a veces son... A lo mejor puedes tener uno o dos, pero no, güey. Es otra cosa, güey, ¿no? O sea, a lo mejor nada más estás deprimido. O nada más tienes ansiedad. Entonces, pues no... En primera, pues no se autodiagnostiquen. Si es que algo les resonó ahorita... Más bien, pues, acérquense con un profesional y, pues, si están pasando o si están viendo esto y también los comparten que también lo tienen, pues, de alguna manera aprendan a llevarlo y a ver que, pues, a lo mejor si están en un episodio así, pues, que se puede mediar, siempre se puede mediar, siempre puedes tener una red de apoyo o acercarte con alguien profesional para que te tiendan la mano, ¿no? Básicamente.
Sí, totalmente. Juan José.
Empatía, hijos de su... un poquito de empatía. No, y empatía hacia la banda que no vive con esto y que empiecen a pensar que la neurodivergencia es un asunto real y somos un montón. Y también que a la gente que está teniendo... Pues como dijo Rubén, que estás teniendo algo ahí que no te está cuadrando, ve, lo más saludable es ir a checar y a ver qué es lo que está pasando y encontrar el tratamiento adecuado para ti y qué es lo que te va a hacer funcional. A final de cuentas, desde el momento en el que yo encontré cuál era mi centro, me volví mucho más creativo y funcional y pude, estoy logrando muchas cosas que en su momento se veían súper imposibles justamente por esta cosa de pensar que no me merezco nada y no, no y como que de repente esa misma red de apoyo y esas que te das cuenta que son, es gente que está interesada en crecer junto a ti, darte cuenta de eso, de que existe gente que quiere crecer junto a ti, es un mindfuck bien cabrón. Y te hace cambiar tu perspectiva y reestructurar tu vida y eso es a partir de haber ido al psiquiatra, haber tomado terapia y ser consciente de lo que uno vive.
Sí, generar conciencia y mucha compasión. Estamos en una época bien importante en la que muchas cuestiones que son muy visibles están haciendo que antes las personas que se sintieran avergonzadas, como éramos los gays o las personas trans o las personas con... Sí, somos. O las personas con cuerpos diversos. Las cuestiones que eran de cierta forma visibles, antes nos sentíamos avergonzados, pero ahora, afortunadamente, quienes ya estamos poniendo en un papel de sentir vergüenza o de exigirles mayor empatía o mayor conciencia es a las personas que discriminan.
Claro.
Pero justo a la par, aunque no hemos terminado de trabajar en estas cuestiones que comento, lo que sigue es la neurodivergencia. O sea, hay cuestiones que no son visibles y que tenemos que enterarnos para que desde la compasión entendamos y a veces no que ayuden, nada más no chinguen.
Sí,
o sea,
claro,
es,
sí,
es lo mínimo que podemos hacer como seres humanos, porque si bien siempre hemos dicho respetar a todos porque todos somos diferentes, la neurodivergencia en la misma palabra lo lleva. Es una diferencia en cuanto a... De por sí todos tenemos cerebros diferentes, ya somos neurodivergentes. Pero hay trastornos que el estar enterado sobre ellos hace que podamos ser más empáticos y más compasivos, porque pues ahora sí que metiendo un poco de temor, porque uno nunca sabe. Ay, desde rato. Y pues eso, muchachas y muchachos, gracias por estar en este episodio. ¿Dónde le sigue la gente en sus redes sociales?
A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Rubén Pocoyo.
Rubén Pocoyo. Ahí estamos. ¿Y Juan José Covarrubias?
En Twitter, Juan José. En Instagram, Juan Joseco.
Juan Joseco.
Y ahí, y ahí vamos a avisar del lanzamiento del especial, que es Suicidio Culposo, el 26 de mayo. Ahí les voy a poner dónde se va a estrenar, por si lo quieren ir a ver antes que los demás. Y si no, pues va a vivir en YouTube.
Mire, por puro morbo vaya a ver. Por puro morbo, ¿eh? Yo ya lo estoy... ya, mira, me estoy no me lamiendo los bigotes.
Tú lo vas a ver en la fiesta. Vas a ir a la fiesta.
Claro, muy claro. Y queremos que sea metodista, ¿eh? Así, ya, no es cierto. Es que está mal.
Ya nomás que se vaya la prensa, ¿cómo no?
Sí, ¿cómo no? Ay, son los los que van a surtir.
No, pues sí, por eso, no les quiero dar. No es por otra cosa. Sí, no, sí, es que no quiero que se enteren.
No, porque se lo van a chingar todos. Son bien atascados, decías. Y también el podcast Cine y Alcohol.
El podcast Cine y Alcohol todos los martes al mediodía. ¿Cómo no?
Quiero agradecer también a Charlie Ortega por el guión para este episodio y a Les Producers por la producción de todo el contenido de Nicho Peñavera. Este episodio lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast. También en Spotify, donde me puede rankear para que estemos más arriba. Chiquechi, es que yo quiero estar arriba. A veces.
A veces. Cualquier cosa. El redondo es de caballeros.
¿Qué dices tú? Yo, Nicho Peñavera, en todas las redes sociales. Por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Una, no nos escuche. Y dos, produzca si uno se le estuvo. Di y di. Hasta luego, amigos.
Sí. Bye.
Bye. Así, pura gente feliz. Así, adiós.
Y como ventaneando, nos quedamos aquí hablando. Ay, ay, fíjate, Pati, que me duele mucho.
Ay, horrible. Me encanta. Ay, Helma.